Muy buenos días. Amén. El saludo del hermano es muy caluroso, que nos vamos a diferentes partes. Pero qué bueno que podamos estar aquí. Antes de orar, quiero recordarte lo siguiente. Dios es bueno. Dios siempre tiene su guía y su dirección para todos aquellos que creen y confían en Él. Acuérdense ese pensamiento bíblico que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayuda bien. Amén. Y Dios siempre va a estar propicio para cualquier necesidad. Él es poderoso. Él está atento a nuestro clamor y a nuestra súplica. Vamos a orar para pedir al Señor su dirección por aquello que vamos a escuchar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú bendigas, que tú te manifiestes con el poder de tu Espíritu. Que una vez más, Señor, podamos reconocer como hijos tuyos lo grande, lo bueno, la obra que tú haces en muchos corazones. Padre, tú eres el Dios real, el Dios vivo, y a ti te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El día de hoy me voy a unir a algo que se ha establecido por lo menos a nivel de todas las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito Hispano del Este. ¿Ustedes saben que son de la Alianza Cristiana y Misionera? ¿Se han dado cuenta, no? Esta es una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Y saben qué se ha establecido una fecha como hoy? Lo que se conoce como el Día de la Afirmación Aliancista. ¿En qué consiste esto? Básicamente, yo quisiera que nos podamos enfocar en dos aspectos. ¿Afirmarnos en qué? En lo que vienen a ser nuestras doctrinas fundamentales, que están representadas en ese símbolo que ustedes ven ahí. Ese símbolo representa a nuestra denominación, representa a la iglesia a la cual pertenecemos. En cualquier parte del mundo donde usted vaya y ve ese símbolo, usted se va a dar cuenta que esa es una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, similar a la nuestra, y que tiene un postulado básico que está representado en ese símbolo que se los voy a explicar brevemente. Y luego de esas doctrinas, quiero dejar con ustedes también lo que para la Alianza Cristiana y Misionera, sacado de las Escrituras, porque esto no es un invento de un personaje, de un fundador, esto tiene todo su fundamento y todos sus principios en la Palabra de Dios. Lo que para la Alianza Cristiana y Misionera es importante, lo que vendrían a ser los valores más importantes que tiene la Alianza Cristiana y Misionera. Antes que nada, es bueno que sepamos quién estableció, quién fundó la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera? Escucho un murmullo. Alberto Benjamín Simpson. Muy bien. Miren ustedes para que lo conozcan un poquito. Ahí está el título de la iglesia. Ahí está el hombre. ¿Qué les parece? Él fue el fundador. Y no es que fundó una nueva secta, una nueva religión. No. En la historia del avance de la iglesia se formaron diferentes grupos, diferentes organizaciones. Él nace de una iglesia histórica que se establece en los Estados Unidos, de la iglesia presbiteriana. Y de ahí él nace con un deseo, con un ánimo, básicamente, de que el Evangelio se lleve a todas partes. Lo que yo pretendo en esta primera parte es hacer, como dicen los artistas, una pincelada de algunos detalles de la vida de este hombre para luego ir a la doctrina. No pretendo en el tiempo que tenemos aquí hacer un vasto informe histórico de todo lo que es la Alianza Cristiana y Misionera. Pero por lo menos, para algunos quizás sea conocimiento nuevo saber que él fue el que fundó este movimiento del cual nosotros pertenecemos. Alberto Benjamín Simpson funda la Alianza Cristiana y Misionera en el año 1887. Quiere decir, para quienes son buenos matemáticos, que estamos hablando casi ya 130 años, más o menos. ¿Es así o no? Los dejé pensando. 127. Bueno, por ahí vamos. El punto es el siguiente, que él, en sus primeros años, él fue pastor de una iglesia presbiteriana. Y lo que vemos aquí, que en el año 1843, como para que sepamos de dónde es, él nace de padres James y Jane Clark Simpson en Bayview, Prince Edward Island, Canadá. Este hombre fue canadiense. Él nace en Canadá, pero luego por esas cosas que Dios tiene, lo fue guiando para establecerse aquí en los Estados Unidos. Él comienza sus estudios teológicos en Toronto, en Knox College. Solamente para que tengamos una idea de quién él. Su primer pastorado fue en el año 1865. Pastorea la iglesia presbiteriana, ahí mismo donde él realizaba sus estudios. Ahí en la foto pueden ver que un hombre casado inicia desde muy joven su ministerio como pastor de esta iglesia presbiteriana. Ya en el año de 1874, Simpson pastorea la iglesia presbiteriana allí en la calle Chestnut Street en Louisville, en Kentucky, dentro de los años 74-79. Y ahí es donde él, como dice la frase al final, le da el control completo de su vida al Señor. Es interesante, y solamente como referencia, dentro de la Alianza Cristiana y Misionera, quienes aspiran al pastorado, empiezan su ministerio como pastor. Y empiezan sus primeros años, vamos a llamarle, como prueba. Y luego pasa a una etapa que se llama ordenado. Y es de ahí donde sale la frase, hay pastores desordenados, ¿no? Y otros ordenados. Pero básicamente el concepto de ordenado es cuando ya a esa persona, a ese pastor, se le consagra hasta la muerte para que se dedique al trabajo pastoral, como una especie de confirmación y consagración a esa obra. Luego, en el año 1880, Simpson pastorea la iglesia presbiteriana en la calle 13 en New York City. Y ahí es donde comienza la publicación de la revista mensual de misiones. La revista The Gospel in All Lands. El Evangelio a todas las tierras, a todo el mundo, como quieran ponerlo. Lo interesante es que ya él llega a una ciudad en donde está llegando mucho inmigrante. Donde ya empieza a venir gente de diferentes partes del mundo. Y vemos entonces que él va a comenzar a entrenar personas, a entrenar gente que tiene el anhelo de servir al Señor, y ahí es donde se establece el famoso seminario de Nayak, que hasta ahora existe. Ya no en esa calle 8, sino básicamente en la misma ciudad de Nayak. Y es en ese año, 1883, donde envía al primer misionero a Zaire, allí en África. Y para ir terminando con esta breve referencia de Simpson, interesante que en el año 1890 se dedica a este templo que se conoce como el Tabernáculo, en la 8 Avenida y 44 Street en Nueva York. Y ahí es donde Simpson ora para lograr el objetivo de la Alianza Misionera. Este templo es histórico. Si usted ha ido a Nueva York, búsquelo, tome nota de esa dirección. Ahora es una pizzería. Usted llega y no le van a hablar el Evangelio, le van a vender pizzas. Pero el detalle interesante es que todavía guardan detalles en que se nota, y usted dice, esto es de la Alianza Cristiana y Misionera. Empieza a ver los logos, empieza a ver símbolos, empieza a ver detalles en que se nota que efectivamente allí se inició. Y ese fue el trabajo, vamos a llamarle original, el inicio. Por esas cosas de la vida, por esas cosas que tiene el Señor, pues tuvieron que vender ese local, tuvieron que vender ese templo. Y actualmente la base fundamental, la base principal de nuestra denominación está ubicada en Colorado. 1989 se trasladaron de Nueva York a Colorado Springs. Y ahí es donde actualmente está funcionando la Alianza Cristiana y Misionera. Yo quisiera que a continuación ustedes vean un video que resume un poquitito más lo que yo les acabo de explicar. Vamos a ver ese video, está subtitulado y lo van a poder entender de la mejor manera.
The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family
that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation.
Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling
to become more like Jesus and to share the hope we have in Him.
God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds.
Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew.
Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work.
Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices.
Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement.
Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born.
Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa.
Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships.
Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America.
More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund.
Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations.
Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service.
Alliance camps and retirement communities make disciples across generations.
With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before.
Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries,
bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers.
We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact.
Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel.
In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village.
Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm.
CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster.
As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus.
Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world. United in His love
and empowered by His Spirit,
we pray,
we give,
we love,
we proclaim Jesus.
We are family.
We are the Alliance.
Pues ahí tienen. Somos somos de la Alianza Cristiana y Misionera. Y como ustedes se pueden dar cuenta en ese video, formamos parte de una gran denominación. No somos solamente esta iglesia, estamos integrados a muchas iglesias que comparten y predican el mismo evangelio central basado y fundamentado en la persona de Jesucristo. Por eso que a continuación quisiera de manera muy breve dar una explicación de lo que viene a ser nuestra doctrina fundamental, nuestro mensaje, el mensaje de la Alianza Cristiana y Misionera que se conoce como el Evangelio Cuádruple. Cuando ustedes ven ese símbolo, eso tiene una explicación. Y comienza precisamente con esa cruz que nos habla y nos hace recordar que tenemos un Salvador, Cristo nuestro Salvador, que como dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, que somos redimidos a través de su sangre preciosa, justificados por su muerte y resurrección, y hechos justos a través de su justicia y aceptos en su nombre. Eso va a ser, diríamos, uno de los grandes énfasis, y por lo cual nosotros constantemente debemos estar orando para que este mensaje se siga compartiendo y nosotros podamos seguir levantando en alto esa cruz vacía, que simboliza que Cristo venció la muerte, que Cristo resucitó y que ahora libera, salva a todo aquel que cree, a todo aquel que confíe en Él. Cristo es nuestro Salvador y por eso está representado en esa cruz. El otro detalle que ustedes pueden ver allí es esto que parece una copa. Básicamente es un lavacro, como un lavatorio, si quieren poner para entenderlo mejor. En un lavacro, en un lavatorio, ¿qué contiene? Agua. Y el agua sirve para lavar, el agua sirve para limpiar. Por eso que cuando vemos esta copa, este lavacro, estamos explicando, estamos representando que nuestro Señor Jesucristo es el que santifica. Interesante que nosotros podemos tener en la memoria el día que conocimos a Jesús. Pero sería bueno también tener en la memoria el día en que Jesús empezó a quitarnos el pecado, a darnos victoria sobre aquellas cosas que a Él no le agrada. Él ha empezado un proceso de limpieza y de santificación por la fe, por la confianza de haber puesto a Jesucristo en nuestro corazón. Ahí es donde empieza su obra limpiadora, su obra santificadora. Y dice la Biblia ahí que en ningún otro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad es tener a Jesucristo mismo habitando en nuestros corazones y caminando en nuestros pasos. Santidad significa vivir una vida de dependencia simple, momento a momento en Jesucristo. Y ese es uno de los grandes postulados y ese es uno de los grandes énfasis que nosotros debemos tener en cuenta. Todo miembro de la Alianza Cristiana y Misionera debe reconocer que no solamente tiene que conocer la salvación, sino también tiene que reconocer y conocer que Cristo tiene que ir quitando lo malo, tiene que ir purificando, tiene que ir santificando, tiene que ir renovando y transformándonos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Luego, de ese copita aparece esto que parece una jarra, como una jarrita, pero básicamente es donde se contiene el aceite, símbolo, ¿no?, de la unción, elemento que se utiliza para ungir a los enfermos. Por eso que nosotros enfatizamos que Jesucristo es nuestro sanador. Dice la Biblia que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. El Señor Jesús ha pagado y provisto para sus hijos vida abundante y sanidad. Él llevó tanto nuestras enfermedades como nuestros pecados. Y de su vida nuestra fe puede tomar salud y fuerza hasta que nuestro trabajo en la tierra haya terminado. Jesús sana y puede sanarnos de manera milagrosa sin necesidad de medicina o de médico. Ese es el poder del Cristo resucitado. Como también Cristo nos puede sanar a través de un médico o a través de una medicina. Y digo esto porque hay veces uno dirá, bueno, así cualquiera se sana. No cualquiera. Hay gente que tiene médico, hay gente que tiene medicina, hay gente que tiene tratamiento y no se sana. Pero cuando Dios quiere obrar poderosamente, Él lo hace. Y nosotros no debemos de tener la menor duda que el día de hoy Jesucristo sigue sanando. Si estás enfermo, pídele al Señor o busca ayuda y oraremos para que el Señor te sane, para que el Señor obre y restaure de todo mal. Y nota, hay enfermedades físicas, pero hay otras enfermedades. Esas enfermedades emocionales, esas enfermedades del alma, esas heridas del corazón. Que hay veces no hay pastilla que lo cure, no hay pastilla que lo quite. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a dar esperanza. Por eso que constantemente nosotros vamos a instar, vamos a hacer ese llamado. Pon tu fe en Jesucristo, en el poderoso Jesús que es nuestro sanador. Y debemos en ese sentido tener nuestra plena confianza en Él que puede sanar. Pues bien, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es la cruz? La cruz es Cristo salva. El lavacro, Cristo santifica. La jarrita, Cristo sana. Y ahora viene la corona. Cristo viene otra vez. La corona es Cristo nuestro Rey que viene pronto. Ya lo dice la Biblia, lo dijo el Señor. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. El Señor Jesús volverá a la tierra nuevamente, y no será una venida espiritual, ni en muerte, ni como una experiencia del Espíritu Santo más profunda. El Señor vendrá literal y personalmente de la misma manera como cuando ascendió a los cielos. Si ustedes recuerdan el relato bíblico, sus discípulos estaban impresionados de ver cómo Jesús se estaba yendo a los cielos, se estaba ascendiendo a los cielos. Pues de la misma manera va a ser visto, porque Cristo viene otra vez. Y eso debe guardar nuestra esperanza. Ese debe animar nuestro corazón. Saber que esto no es el todo, esto no es el final. Aquí en la tierra estamos de paso, somos peregrinos. Pues bien, hasta aquí era lo que constantemente se dijo, este es el mensaje de la Alianza Cristiana y Misionera. Esto es lo que se conoce como el Evangelio cuádruple. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana y es el Rey que viene otra vez. Pero si ustedes notan, hay como una sombrita ahí, que es la que ven ahí en amarillo, que es algo así como el parte del globo terráqueo. Y esto nos habla de cumplir con la gran comisión. Por eso que nos llamamos Alianza Cristiana y Misionera, porque somos llamados a cumplir la gran comisión. Dice allí que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? Vendrá el fin. Hay muchos lugares, hay muchas personas que necesitan conocer de Jesucristo. Y no tenemos que pensar en el África, en la China o en el Medio Oriente. Yo te aseguro que alrededor tuyo, gente que tú conoces, gente con la que tú te relacionas, todavía no conocen a Jesucristo. A veces cuando hablamos de ser misioneros, estamos pensando en que tenemos que irnos lejos de este lugar. Yo quisiera que tú te des cuenta, hermano, que cuando salgas de este lugar, ya entraste al campo misionero. Porque tú tienes la misión de romper barreras, de romper tal vez situaciones que se te han presentado con gente que te rodea. Así como el misionero cuando va lejos, tiene que aprender un idioma, tiene que romper muchas situaciones culturales para poder llegar a esa gente. Yo te aseguro que donde tú vives, hay muchas barreras que tienes que romper para que esa gente que te rodea también pueda conocer del Evangelio y pueda saber de Jesucristo. En ese sentido, todos somos misioneros. Ese es el mensaje, esa es la doctrina, que a donde tú vayas, todo miembro de la Alianza Cristiana y Misionera lo debe tener presente. No porque fue idea de Simpson, no porque son ideas de la Alianza, sino porque brillan, surgen. Es lo que constantemente nosotros vamos a encontrar en el énfasis bíblico, que Jesucristo quiere salvar, Jesucristo quiere limpiar, quiere santificar, Jesucristo quiere sanar. Y qué bueno es recordar que no nos debemos quedar aquí pensando que esto es el fin de todo, todo lo contrario, Cristo viene otra vez. Y en ese sentido debemos nosotros estar preparados para su pronta venida. Estas son las doctrinas. Luego, la Alianza Cristiana y Misionera preparó un documento que se conoce como los valores de la Alianza Cristiana y Misionera. Y cuando hablamos de valores, nosotros muchas veces decimos, tenemos que dar valores, tenemos que transmitir valores. Y cuando hablamos de valores, ¿qué estamos hablando? de las cosas que valen, de las cosas que son importantes. Por eso la pregunta es, ¿qué cosa es importante para usted? ¿Lo que es importante para Dios es importante para nosotros? ¿Lo que a Dios le interesa, nos interesa a nosotros? Y es ahí donde nosotros tendríamos que estarnos preguntando si estaríamos dispuestos a valorar esto que, vuelvo a repetir, ha sido un postulado, aparecen en póster, aparecen en letreros. Si usted entra a la página web de la Alianza Cristiana y Misionera, va a encontrar cómo se repite, cómo se enfatiza, no solamente lo que hemos mencionado de del Evangelio Cuádruple, sino estos valores. Y yo quiero repasarlos con ustedes muy brevemente. Algunos lo pueden haber escuchado, pero otros es bueno recordar. Como decía el apóstol Pablo, a mí no me molesta repetiros las mismas cosas. Y creo que de cuando en cuando es bueno recordar y repetir ciertas verdades. Porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces nos movemos por lo urgente, nos movemos por lo inmediato, y lo importante lo estamos dejando de lado. Creemos que hay que resolver todo lo que es inmediato, y hay cosas que Dios está demandando de nosotros que son valores trascendentes, valores importantes. Como por ejemplo, en primer lugar, mira lo que es importante no solamente para Dios, sino que es importante para nuestra denominación y para nuestra iglesia. Buscar y salvar a los perdidos. Dios quiere que se salven. A nuestro Dios le interesa que cada día haya más personas que conozcan de Jesús. Dice el pasaje bíblico, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y podríamos agregar este pensamiento, a nuestro Dios le interesa con suma importancia todos los que están perdidos. Yo me pregunto, ¿a lo que Dios le importa? ¿A mí me importa? ¿A ti te importa? ¿A ti te interesa esto? Porque este es uno de los grandes énfasis, es uno de los valores importantes. Y que vuelvo a repetir, estamos comenzando un año. Yo te pregunto, en el año que pasó, ¿por quién te preocupaste o cuál fue tu interés para que haya alguna persona que venga a los pies de Jesús? Porque eso es lo que a Dios le interesa. Y a veces nosotros podemos estar diluyéndonos en otras ocupaciones y estamos dejando de lado lo que para Dios es importante. En segundo lugar, miren qué es importante. La oración. La oración es el trabajo principal del pueblo de Dios. Tú te vas a dar cuenta, cada vez que empezamos un servicio oramos. Cada vez que empezamos un estudio bíblico oramos. Cada vez que tenemos cualquier reunión oramos. ¿Por qué? Porque eso refleja que tú dependes de Dios. Si tú haces las cosas porque eres inteligente, porque eres capaz, porque has estudiado, porque sabes mucho, probablemente al final digas, esto lo hice yo. Esto es resultado de mi capacidad y de mi esfuerzo. Nadie quita eso. Pero qué bonito es cuando, a pesar de todo lo que tú tienes, oras y dependes de Dios. Y pones tu causa al Señor, y pones tu trabajo en la mano del Señor. Al final te queda la satisfacción de que Dios te bendijo, que Dios te ayudó, que Dios tomó control de todo lo que sabes, de todo lo que tienes, de todo lo que puedes, porque fue obra de Dios. Y esa es una de las cosas que siempre vamos a nosotros a insistir. Por eso que hay vigilias. Cuando tú escuches una vigilia, ese es el propósito. Por eso hay reuniones de oración. Por eso el énfasis, hermano, ora. Eso no es una frase así, como quien dice, como receta mágica. Eso refleja fe, dependencia y confianza en el Señor. Por eso creemos que no hay nada de valor duradero que podamos realizar si no está impregnado y respaldado en la oración. Hay muchas cosas que se hacen, hay muchas grandes cosas que se han hecho, pero grandísimas. La pregunta es, ¿se hizo en el nombre del Señor o en el poder de la fuerza humana? El apóstol decía, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú tienes una carga, tienes una aflicción, tienes una pena, tienes una tristeza, no te afanes, no te desesperes. Acuérdate que Dios puede tomar control de tu necesidad. Y por eso bien dice aquí que le hagamos conocer a Dios, que se las demos a Él, y que entreguemos plena fe y plena confianza de saber que Dios va a orar. Este es un postulado, querido hermano, un valor que nosotros debemos practicar, no solamente para nosotros, sino para transmitírsela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos. Cuando hagas tarea de ayudar a otro en la fe, háblale de esto. Dile que tiene que orar, tiene que hablar con Dios. Y no solamente la oración esa apuradita. Yo comentaba en la clase que tuvimos ahora, hay una palabra que nos está saltando mucho. Es la palabra ocupado. Estoy muy ocupado. Y a buena hora que estemos ocupados. Pero cuando estás ocupado de tal manera que no entra tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para congregarte, ahí hay un problema. Estás mal ocupado. Ahí estás mal ocupado. Uno puede estar ocupado. Hay situaciones excepcionales que nos demandan a veces trabajar el domingo, trabajar todos los días, viajar por trabajo. Esas son excepciones. Pero que yo viva ocupado, tan ocupado, que no puedo orar, que no puedo leer la Biblia, que no tengo tiempo para congregarme. Como decían en broma en la clase, es que a esa hora hay que cambiarle el aceite al motor del carro, ¿no? Justo a la hora del servicio es la hora del cambio de aceite. Y eso revela que nuestras ocupaciones están copadas de tal forma que no estamos dándole lugar a lo importante. Tercer valor, miren ustedes, son siete y se los voy a mencionar rápidamente. El tercero tiene que ver que todo lo que tenemos de Dios, nosotros somos sus administradores. Todo lo que tenemos, perdón, es de Dios y nosotros somos sus administradores. La Escritura nos anima a recordar que no es la cantidad de dinero que tenemos o lo mucho que dar, es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Aprender y practicar la bendición y la eficacia del principio de la fe, que es el dar. En el libro de Crónicas decía, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Este es otro postulado que tiene la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Ustedes cómo creen que se sostienen todos estos misioneros? ¿Cómo es que se sostienen las iglesias? Es por la convicción que tiene cada creyente de dar su diezmo y su ofrenda al Señor. No estamos subvencionados por ninguna transnacional, por ninguna compañía que nos inyecta dinero, no. Dependemos única y exclusivamente del dar al Señor. Todos tenemos que dar al Señor nuestro diezmo y ofrenda. Y eso es algo que constantemente se enseña, se habla, se comparte, de que todo lo que tenemos es de Dios y que somos nosotros simple y sencillamente sus administradores. En cuarto lugar, este es otro postulado. Conocer y obedecer la palabra de Dios es fundamental para todos. ¿Se acuerdan este versículo tan conocido de Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no conocemos la palabra, como dice el dicho popular, estamos fritos pescaditos. Estamos padeciendo, y permíteme seguir haciendo alusión porque es fresquito. En la clase estábamos estudiando la historia de Cornelio, lo que pasó con Cornelio y el encuentro con Pedro. Y fue impresionante ver un hombre que daba limosnas, temeroso de Dios, ayudaba al prójimo, oraba siempre. Miren todo lo que hacía. Y uno dirá, bueno, estas son características de un buen cristiano. Pero tú sigues leyendo el pasaje y cuando llega Pedro, ¿saben qué hace? Se postra ante Pedro y lo adora. Y uno dirá, ¿pero qué? Este temeroso de Dios, este que ora siempre, comete ese error garrafal de que cuando llega Pedro se tira a sus pies y lo adora. Eso muestra la falta de conocimiento que tenía de la palabra. Y Pedro fue precisamente la persona que le va a poner el fundamento. Y ahí va a iniciar su crecimiento y su desafío a seguir creciendo en la palabra del Señor. El pueblo de Dios muchas veces perece por ignorancia. Estamos bien cocinados en una, como dice el profeta, ¿no? Bien cocidos por un lado, pero crudos en otro, una torta no volteada. Me gustó mucho esta semana fui a visitar a una comunidad. Hicieron un desafío, que me pusieron a mí contra la espalda y la pared también, ¿no? Sacaron la aplicación de la Biblia y dijeron, miren, hoy que es, creo que 16 de enero, ¿no? 16, 17 de enero, vamos a empezar a leer la Biblia. Y según este programa, nos da la posibilidad de tener lecturas para cada día. ¿El desafío cuál fue? El próximo año, en el 2021, 16 de enero, nos vamos a reunir y cada uno tiene que mostrar que leyó la Biblia en un año. ¿Me gustó eso? Y quiera Dios que todos nos podamos desafiar a leer la Biblia, a conocer la palabra de Dios, a que podamos darnos cuenta de que ese es nuestro alimento, esa es nuestra fuente. Aquí no estamos inventando nada ni creando cosas raras. Acá simple y sencillamente tratamos con mucho esfuerzo y con mucha humildad ver qué dice el Señor, qué dice su palabra. Y ese es uno de los valores que la Alianza Cristiana y Misionera siempre va a remarcar. La palabra de Dios como el punto de partida y como la base fundamental para todo lo que hagamos y para todo lo que desarrollemos. Vamos rapidito al quinto. El quinto valor es cumplir con la gran comisión. Esto requiere la movilización de todos los discípulos totalmente dedicados. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es importante hacer discípulos, cumplir con la gran comisión. ¿Quién hace la gran comisión? ¿Quién cumple con la tarea de hacer discípulos? ¿Solo el misionero? ¿Solo el pastor? Ese es el error, que a veces se piensa que son ellos. Pero no, querido hermano, cuando Jesús dio la gran comisión, se la dio a toda persona que ha decidido seguir a Cristo. Y si tú eres un seguidor de Cristo, tú estás llamado a ser un discípulo. ¿Dónde está tu discípulo? Eso es el desafío que tenemos que hacernos constantemente. ¿Dónde están nuestros discípulos? No tienen que ser 10 y 20 en un año. Uno, piensa en uno nada más, a quien lo ayudes. Así como tú conoces algunas cosas de cómo seguir a Cristo, eso que tú vives, eso que tú sabes, eso que tú ya has experimentado, eso transmíteselo a otro y verás la gran bendición. Y estarás cumpliendo con este valor de hacer la gran comisión. Discípulos, es una palabrita que está desapareciendo. Generalmente nos llamamos cristianos, creyentes. Pero el Señor quiere que nos llamemos discípulos, porque eso nos desafía a discipular, a ser discípulos a otra persona. Sexto, sin la obra del Espíritu Santo no podremos lograr nada. Necesitamos rogarle a Dios para que sea su Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero cuando yo me vaya, vendré el Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Él les va a guiar. Él les va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Él les va a mostrar la verdad. Por eso que en nuestras oraciones nosotros tenemos que decir, Señor, guíanos, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, muéstranos, que aprendamos, que sepamos, que entremos en convicciones claras. Dice la palabra de Dios así. El apóstol Pablo decía, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino ¿con qué? Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay mucha gente que tiene fe, pero que descansa en lo que le dijo un hombre. Y por un momento se emociona, por un momento se entusiasma, pero no tiene el fundamento, no tiene la base, no tiene la solidez que solo el Espíritu Santo te puede dar. Cuando nosotros dependemos simplemente de estar animados y motivados en algunos momentos, eso te dura días y te dura horas. Pero cuando tú dependes de la obra del Espíritu Santo, puedes estar pasándola mal, puedes estar en crisis, puedes estar pasando mil problemas, pero tienes la firme convicción que el Señor está contigo, que el Señor te está guiando, que el Señor está abriendo camino en medio de la crisis, en medio de los problemas, que Él irá despejando las dudas. Y Él te irá mostrando verdaderamente su voluntad en todo momento. Por eso, qué importante es depender de lo que el Espíritu Santo puede guiarnos y puede dirigirnos. Y por último, miren ustedes, hemos corrido, pero quiera Dios que podamos retener estos valores. Y después usted lo puede mirar en la aplicación. Ahí lo puede repasar y puede volver a repasar todo lo que hemos dicho en esta mañana. El séptimo valor es que el logro de los propósitos de Dios significa riesgos de fe. Hay que arriesgarnos. Hay que tener la fe, como bien lo dice ahí Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante tener fe. Y la fe muchas veces implica riesgos. ¿Por qué? Porque tú te vas a lanzar algo que no ves. Yo no veo nada. A mí no me anima nada esto que estoy viendo. Pero tienes la convicción que es de Dios. Y por eso vas a seguir adelante, porque es de Dios. No depende necesariamente si hay resultado o no hay resultado. Si es de Dios, tú sigue en fe. Que a su tiempo Dios cumplirá su plan y su propósito. Pero en fe, continúa, créele al Señor. Nosotros muchas veces queremos los resultados inmediatos, para allá. Pero a veces los resultados de Dios es en su tiempo. Y su tiempo puede ser en un mes, en un año, vaya a saber. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Por eso, querido hermano, los propósitos de Dios muchas veces tenemos que entender que son riesgos de fe. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Solamente el propósito era reafirmar que somos una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, que tiene el Evangelio fundamental, el Evangelio cuádruple, fundamentado en ese símbolo que ustedes ven ahí. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana, el Rey que vino otra vez, y la gran comisión. Y luego esta lista de valores, en donde nos desafía a darnos cuenta que hay cosas que son importantes. Que por estar ocupado, yo no debo estar en el extremo de no hacer lo importante. Algo de lo importante tengo que hacer. Algo de lo importante me debe empujar a estar activo y a estar haciéndolo, porque es demanda y exigencia de nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hablar con el Señor. Y de esa manera yo te invito, hermano, a que te afiances en esas doctrinas, a que sepas que Cristo salva, Él también te sana, te santifica, viene otra vez. A que sepas que hay un mundo perdido. A que tenemos que orar. A que tenemos que buscar de la palabra cada día. A que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Son tantas cosas.